La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Estaba yo aquí comentando, pensando que ha sido una semana de reencuentros, muy bonita, me he reincorporado después de mucho tiempo a la radio, a las ondas, y los reencuentros siempre son bonitos, con el micrófono son bonitos, con los no cascos, que solemos llamarle cascos y mejores auriculares, son bonitos, pero ya con las personas con las que compartes micrófono, ya eso no tiene nombre. Bueno, micrófono no compartimos, compartimos estudio de momento. Manolo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Qué alegría verte otra vez y sabiendo que vamos sumando y sumando.
Es verdad, es verdad. Oye, y qué gustazo volver y ver que el último programa, que creo que lo hiciste con Javier Mar Domingo, si no me equivoco,
sí.
Willie Nelson.
Sí.
Un nombre mayúsculo, digo, me tenía que haber incorporado yo una semanita antes a hablar con Javier Mar Domingo y decir, venga, déjame a mí hablar de Willie Nelson con Manolo Fernández, pero ya me he asomado un poquito, he hecho un poquito, me encantan los destripes, los spoilers, y me he asomado, he visto que por ahí tenemos un salpicón hoy de Willie Nelson, que dedicabais el programa la semana pasada por sus 90 años, porque cumplía años, y hoy desgraciadamente dedicamos el programa a alguien que ya no ha cumplido más años.
Tristemente así es.
¿Quién es?
Gordon Meredith Lightfoot, uno de esos grandísimos artistas. Yo diría que es posiblemente el juglar, el trovador más importante de
Cierto.
Canadá de todos los tiempos. Hay muchísimos artistas canadienses que tienen una gran importancia. Dos de ellos, Neil Young o Joni Mitchell, por ejemplo. Pero los de Gordon Lightfoot es otra cosa.
Y encima estaba cancelando conciertos últimamente, y ya cuando un artista de esta índole, que les encanta subirse al escenario, tengan la edad que tengan y la energía que tengan, pero dan hasta lo último, se exprimen. Cuando comienzan a cancelar y no ha habido un accidente puntual de por medio, algo nos dice, ¿no?
Es cierto. Fíjate, en el año 2002, Gordon Lightfoot estuvo en coma durante seis semanas porque tuvo una tremenda enfermedad abdominal. En 2006 sufrió, recuerdo, un derrame cerebral que le dejó imposibilitado durante un tiempo el moverse bien. Y de hecho se vio obligado a no poder usar dos dedos de la mano derecha. Y ahora ocurría que había anulado todos los conciertos para este año. Y eran las 7:30 de la tarde, el día 1 de mayo, y Gordon Lightfoot moría en el Sunnybrook Hospital de Toronto, en la provincia de Ontario, por causas naturales.
Pues quedémonos con esos otros dos avisos, que le dio la vida y que sobrevivió a ellos y pudo componer algunas piezas, de hecho, de las que traemos hoy, las ha compuesto después de esos episodios que ha relatado. Pero bueno, ya tenemos aquí las monedas de cuarto de dólar. Lo metemos en la máquina y ¿qué va a sonar, Manolo?
Va a sonar lo que nos parece un poco obligado, empezar por el principio. In the early morning rain. Es Gordon Lightfoot, nacido en Lake Simcoe, en la ciudad de Orillia, en la provincia canadiense de Ontario. A partir del año 1966, con la edición de Lightfoot, que fue el título de su primer álbum, empezó a despuntar claramente. El disco estaba lleno de obras maestras y una de ellas era este, Early Morning Rain. Big 707 set to go, but I'm stuck here in the grass where the cold wind blows. Gordon Lightfoot la había compuesto en 1964, inspirada en la visión de un amigo en el aeropuerto de Los Ángeles observando el despegue de un Boeing 707 y asimilándolo a la propia vida. Jana Sylvia y Peter Paul Mary realizaron posiblemente sus mejores versiones de aquella canción, impulsando a Gordon Lightfoot en sus comienzos a firmar un contrato discográfico.
Fíjate lo que es la mente de un artista, que donde nosotros vemos el despegue de un avión, que puede ser melancólico, nos puede despertar cierta emoción, ya cuesta ponerle palabras. Pero si encima le pones palabras y música, Gordon Lightfoot.
Está claro. También lo hizo John Denver y Peter Paul Amiri, llevaron al éxito una de sus canciones, hablando de Living on a Jet Plane, otra de esas canciones deliciosas, de verdad.
Pues de una canción deliciosa, yo creo que vamos a ir a otra que además, bueno, ahora te cuento, te dejo a ti, Manolo, te dejo a ti que presentes canción y ahora te cuento yo por qué me trae especialmente recuerdos esta canción.
Fíjate, Jesús, en 1960 y de manera insospechada, Gordon Lightfoot publicó la primera de sus canciones en un disco single que pasó absolutamente inadvertida. En el 66 se editó ya el primero de los álbumes, de los cinco que grabó para United Artists, y que, en mi opinión, fue toda una antología del country folk de la década de los 60. Fichó posteriormente por Reprise, subsidiaria de la enorme Warner Brothers, y en 1970, terminando justo esa década de los 60, empezó a trabajar con un productor llamado Lenny Waronker en un álbum titulado Sit Down John Stranger, que sería rebautizado con el título de esta canción que le obligó a ello. Y aquel disco se editó en nuestro país. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. That ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. Gordon Lightfoot siempre contó cosas muy personales, hablaba de su país también, de Canadá, hablaba de las gentes y de los paisajes. Pero este If You Could Read My Mind, que fue como se llamó luego definitivamente aquel primer disco en Reprise de Gordon Lightfoot, se refería al deterioro de su relación con su primera mujer, que era Britta Ingerd Olaisson, de la que se iba a divorciar además 3 años más tarde, y que pasó a ser uno de los temas y de los álbumes además personales de su discografía.
Claro, de ahí lo de si pudieras leer mi mente, mis pensamientos, menuda historia te contaría, ¿no? Claro. Porque a lo mejor es completamente contraria a la situación que estaban viviendo de ese deterioro.
Era un trauma verdaderamente emocional, claro. Y él reconocía en la canción su fracaso y sus errores. Y hay una curiosidad. Años más tarde, a petición de su hija, Ingrid, sí, que además era fruto de su primer matrimonio, justo con Britta, Gordon Lightfoot cambió una palabra simplemente de la letra de If You Could Read My Mind para cuando la cantaba en directo. El verso decía originalmente, ¿sí?, solo trato de entender los sentimientos que te faltan. Y pasó a decir, solo trato de entender los sentimientos que nos faltan. Never thought I could act this way,
and I've got to say that I just don't. Bueno, haciendo ahí autocrítica, oye, metiéndose en la parte del problema, haciéndose parte del problema, que al final es verdad que cuando dos discuten, pues si uno no quiere, es verdad que los dos han querido y por eso se va deteriorando todo y le hace grande eso a Gordon Lightfoot. Yo te iba a comentar, claro, siempre pasa que lo que nace como una balada, y fíjate qué historia triste hay detrás, o cuanto menos emotiva, se convierte en un éxito de discoteca. Que yo
sí,
no lo bailé, yo
es,
no lo bailé.
Es verdad.
A mí me pilló pequeñito, pero yo recuerdo, creo que era Viola Willis, ajá, la que hizo la versión, y bueno, mucho más marchosa obviamente que la que estamos escuchando, y eso fue un boom.
Sí,
eso,
era aquello de pavernos matados.
Eso,
sí,
eso fue, además, tal boom que yo lo escuché, yo nací en el 83, la versión es del 80, y yo recuerdo que coleaba la canción durante todos los 80, coleó
y
esa
ha
versión.
Seguido.
Y ha seguido. Y ha seguido,
coleando, sí.
Con lo cual, da un poco la fe de lo atemporal que son este tipo de artistas, sus obras, e incluso cuando se hace un cover, una versión que pega en otro género, aún así se extiende. Gordon Lightfoot atemporal, y atemporal también su siguiente tema.
Su siguiente tema, que tiene una enorme curiosidad, como ha ocurrido con otros grandísimos artistas. Por ejemplo, Neil Young, canadiense como él. Un único número uno en su carrera, que fue Heart of Gold, por ejemplo. James Taylor, un único número uno, que fue You Got a Friend, que encima no había compuesto él, sino que lo compuso Carole King. Y un único número uno en Estados Unidos en la carrera de Gordon Lightfoot. La sencillez llevada a su máximo extremo, dos guitarras acústicas, un contrabajo y una leve batería que solo incluía Gordon Lightfoot cuando grababa en estudio, porque en directo tocaba simplemente él con su guitarra, otra guitarra de acompañamiento,
no había batería
y un contrabajo.
O sea, no había percusión.
No había absolutamente nada más. Bueno, ahí estaba Sundown. Era en un principio una de esa larga serie de composiciones que Gordon Lightfoot realizó mientras vivía en una granja en King Township. Estaba a las afueras de Toronto. Pero en aquel momento los aficionados parecían necesitar como textos interesantes, más profundos en las canciones de pop, porque en aquel momento Gordon Lightfoot funcionaba en las listas generales. Esta además tenía ciertos aditivos camperos y eso le llevó a tener un hito en su carrera. Número uno de las listas, 1974, y dando nombre genérico a su álbum de entonces. En él trataba sobre la complicada relación que tuvo con Kathy Smith, una empleada suya, en la primera mitad de los 70.
Me ha encantado el apunte de cuando le aficionado, el fan que seguía a Gordon Lightfoot, exigía una mayor profundidad en los mensajes de las canciones. Digo, ¿dónde quedó eso? En la música pop, ¿dónde quedó esa exigencia?
Bueno, todavía hay músicos excepcionales.
Lo que no hay es la exigencia ya. Ahí voy yo, Manolo. Lo que no hay es la exigencia del fan, del músico, sí.
El silencio.
Pero el fan ya se ha perdido, por lo menos en la música pop. Lo digo yo, Manolo, no te preocupes, que no te voy a enemistar yo con nadie. Oye, estamos hablando de Gordon Lightfoot, de temas, de mensajes profundos, y obviamente cuando un artista se abre en canal y pone todo sobre la mesa, suele poner también parte de su tierra, ¿no?
Sí. Y en el caso de Gordon Lightfoot es mucho más que evidente, porque él empezó a cantar a parte de la historia también de Canadá. En el segundo de sus álbumes, The Way I Feel, en el año 1967, encontramos una obra maestra como Canadian Railroad Trilogy. Es una de esas piezas de la música dedicada al ferrocarril. Y todo viene porque la Canadian Broadcasting Corporation, la CBC, contrató a Lightfoot para escribir la canción para un especial en el año 1967 que celebraba el centenario de Canadá. Entonces, la trilogía del ferrocarril canadiense describe la construcción del ferrocarril transcanadiense del Pacífico, un trabajo de construcción que se completó en 1885. Entonces, ese recuerdo es especialmente, además, conmovedor en la segunda parte de esta canción, que es muy larga, por cierto, y no tenemos la oportunidad de escuchar.
Sí.
Y de las tres partes, en la del centro rememora a los peones anónimos y olvidados, cuyo trabajo fue fundamental para completar aquella obra. Es Gordon Lightfoot, Canadian Railroad Trilogy. There was a time in this fair land when the railroad did not run, when the wild majestic mountains stood alone against the sun, long before the white man and long before the wheel, when the green dark forest was too silent to be real. But time has no beginnings and history has no bounds.
As to this verdant country they came from all around. They sailed upon her waterways and they walked the forest tall. Built the mines, mills and the factories for the good of us all. And when the young man's fancy was turning to the spring, the railroad men grew restless for to hear the hammers ring.
Qué pena no tener esos 7 minutos para escuchar esta delicia, Manolo, entera, porque además, no solo por la música, que obviamente, sino por lo que comentabas de las letras, fíjate que está rindiendo homenaje a una construcción, que ahora nos parece algo, lo hemos normalizado, pero oye, en aquel entonces costaba mucho, costaba tanto que se perdían vidas, como también el recoge, y estabas diciendo tú, que yo recuerdo ascender por el tren cremallera en Suiza, en Interlaken, en el Jungfraujoch se llama, que es un tren cremallera de lo más antiguo de Europa, por no decir el que más, pero sí el que más alto sube. Y ahí cayeron, cayeron como moscas.
Bueno, en este caso ocurre igual, ese camino de hierro que va de costa a costa, claro, en Canadá, pero es que entra también en Estados Unidos.
Y lo primero que encuentra uno en el ascenso ese de Interlaken es un homenaje a los trabajadores que perdieron la vida. Lo primero que encuentra uno, si se asoman los libros de historia y lo relaciona con la música, pues es este homenaje de Gordon Lightfoot, Canadian Railroad Trilogy, al ferrocarril canadiense. No es la única aparición estelar que tiene Gordon Lightfoot relacionada con la historia de su país. Es más, en los grandes eventos de Canadá ha estado también.
Y ha tenido incluso un detalle con los españoles y especialmente con Cervantes.
Hombre, pues en el año 1970,
además con una curiosidad
inexplicable
de verdad. 1972, Gordon Lightfoot saca un trabajo que se llama Don Quixote, un LP ridículamente prohibido en España por su título, a causa de la canción que lo daba título y con otras verdaderas maravillas, especialmente Alberta Bound, un álbum fenomenal. Y en el año 1988, el músico ahora fallecido la interpretó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Calgary, en la provincia de Alberta. La canción estaba inspirada en una adolescente solitaria llamada Grace, a la que conoció en un autobús mientras viajaba precisamente hacia Calgary el año anterior. Oh, the prairie lights are burning bright, Chinook wind is moving in, tomorrow night I'll be Alberta bound. Though I've done the best I could, my old luck ain't been so good, and tomorrow night I'll be Alberta bound. No one I met could ever forget the Rocky Mountain sunset, it's a pleasure just to be Alberta bound. I long to see my next of kin, to know what kind of shape they're in, and tomorrow night I'll be Alberta bound.
Prohibir es un verbo que no me suele gustar, no me suele gustar, Manolo, pero cuando se prohíbe la cultura y el arte como el que estamos escuchando, ya no es que no me guste, es que es un rechazo absoluto.
Y censurar viene a ser lo mismo.
Claro, curiosidad, ¿por qué se censura, decía, atacaba la figura de Cervantes?
En absoluto, todo lo contrario. O sea, enaltecía la figura de Cervantes.
Los censores de entonces.
Y Cervantes fue evidentemente un personaje muy, muy peculiar, pues alababa precisamente eso y alababa lo que era Don Quijote.
¿Qué más ha alabado en sus canciones Gordon Lightfoot? ¿A qué más se ha referido?
Su tierra, claro. Fundamentalmente su tierra, sus paisajes y luego sus relaciones. No fue un personaje sencillo Gordon Lightfoot. Tuvo determinadas relaciones un tanto problemáticas, sobre todo relaciones amorosas. Y también hablaba de ellas en muchas de sus canciones.
Sí, y amigos interesantes ha tenido
muchos
también.
Muchos amigos, muchos. Yo tengo que decir, y perdonar por particularizar, que hace 2 años tuve el inmenso privilegio de pasar a formar parte de la Folk DJ Hall of Fame de Folk Alliance International y soy el único español que ha tenido ese reconocimiento. Pues en aquella ceremonia...
A ver si te van a censurar.
No vaya a ser.
Claro.
En aquella ceremonia, que por cierto por la pandemia hubo de realizarse a lo largo de 5 días de forma virtual, para mí resultó especialmente emocionante que entre los premiados, en la misma ceremonia en la que participé online, estaba Gordon Lightfoot, al que Folk Alliance International distinguía con el premio a la trayectoria y que lleva además el nombre de Elaine Wiseman, que es la fundadora de Folk Alliance. Eso no se me olvida nunca.
Bueno, pues ya estamos viendo, vaya la enhorabuena por delante, pero ya estamos viendo que Gordon Lightfoot efectivamente se rodeó de los mejores. Por ejemplo, se rodeó de Manolo Fernández, aunque sea en un tipo de ceremonia y premios y demás.
Es amigo, ¿eh?
Y también se rodeó Manolo, ahora ya hemos llegado al momento que yo esperaba y que llevo una semana esperando, se rodeó, por ejemplo, de Willie Nelson también.
Pues no. Con Willy no ha hecho nada.
No, pero Willy, de cierta forma, les ha conectado el arte, como te ha pasado a ti en la ceremonia, sí, eso me refiero. Es, hay conexiones.
Eso es evidente. Willie Nelson cumplió 90 años pasado fin de semana y un par de días antes de una estancia en el Hollywood Bowl durante 4 horas en cada ocasión, el sábado y el domingo. Todo ello viene porque Gordon Lightfoot, porque Willie Nelson nació el día 29 del mes de abril, pero no le dieron de alta porque tenía que llegar. Él nació en Abbott y tenía que llegar a Waco nivel administrativo hasta el día 30. Entonces figura como fecha de nacimiento el 30, pero él en realidad nació el día 29. Bueno, el 29 y el 30, lleno en el Hollywood Bowl, con todos los artistas que podáis imaginaros, ahí estaban celebrando el cumpleaños de Willie Nelson. Y 2 días antes, su amigo Billy Strings graba con él esto.
From my head. Well, I guess that's just the trouble when you're always seeing double and the lines are getting twice as hard to see. I've had years I don't recall, but I'm told I had a boy, at least somebody did, who looked a lot like me. So I'm California sober, as they say, and lately I can't find no other way.
Todo hay que contarlo, por cierto. Willie Nelson va a pasar a formar parte de la Rock and Roll Hall of Fame cuando el próximo mes de noviembre de este 2023 se celebre la 38ª gala anual en el Barclays Center en Brooklyn, en Nueva York. Y aquí está Willie Nelson y Billy Strings publicando un nuevo regalo. Esta vez en conjunto. La canción se llama California Sober. Está interpretada a dúo y, como se adivina además en el título, celebra el consumo moderado del cannabis legal para uso medicinal, que es legal, por cierto, desde 1996 y para uso recreativo desde 2017 en ese estado, California, en la costa del Pacífico.
La celebración puede ser curiosa, ¿eh?
Muy curiosa.
Sí, ¿verdad? Puede ser llamativa. Te decía lo del arte que conecta inevitablemente el country, la música, a Gordon Lightfoot, a Willie Nelson. Willie Nelson que, hablamos de un artista prolífico, por supuesto, y que parece no decirle que no a nada. Es que se atreve con todo, Willie Nelson.
Es incapaz de decir no. Yo he podido entrevistar a Willie Nelson, fíjate si es incapaz de decir que no.
Es que no paras de dar envidia.
Por teléfono, eso sí.
Sí, bueno, da igual. Has
hablado con Willie Nelson. Lo vi en directo también, hace años.
Y oye, y la incapacidad, como decimos, de negarse en colaborar con cualquiera que se lo pida, y ahora ha sido Billy Strings, pero se aproximan más colaboraciones.
Hay más colaboraciones. De hecho, tristemente, su hermana mayor, murió hace muy poquito, Bobby. Y antes de morir en 2021, junto con Amanda Shires, que es también la mujer de Jason Isbell, grabaron un disco conjuntamente que se va a publicar precisamente ahora. Se llama Loving You, no va a ver la luz hasta finales de junio y fue grabado, como decíamos, hace un par de años. Es un poco la culminación de la relación que tuvieron la veterana pianista con la joven violinista. Así sonaba el piano de Bobby Nelson, que acompañó durante mucho tiempo a su hermano Willie, y esta es una de esas grandes canciones de la historia de la música popular. Dentro del álbum Loving You, una versión implacable de Amanda Shires con la voz de Willie de Summertime.
Summertime. Summertime. And the living's easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Well, your daddy's rich. Yeah, and your mama's good looking.
Qué cambio de registro más maravilloso, Manolo Fernández. Hemos dejado una explanada celebrando, pues, en cierta forma, el uso medicinal, vamos a decir, del cannabis. Nos hemos bajado unas cuantas escaleras, unos cuantos peldaños. Dibujo un escenario redondo, cortito, en el que caben justo los músicos y la cantante. Luz baja y ahí está otra vez Willie Nelson apareciendo o colaborando. ¿Y ahora dónde vamos?
Nos vamos a Tennessee. Nos vamos, ya que hemos hablado antes de esto de la marihuana y tal, pues mira, un veterano de la guerra del Vietnam, descendiente...
que volvemos a la esplanada y a la fiesta, ¿no? Venga, venga.
Descendiente de un clan clandestino, ilegal, que vuelve a casa en el condado de Johnson, en Tennessee, y decide meterse en el negocio de la marihuana. Y en el año 1988, esa es la historia que cuenta Steve Earle. Canción llamada Copperhead Road, que da nombre genérico a su álbum de entonces. Aquel disco mezclaba el bluegrass con el rock duro de una forma absolutamente natural. Bueno, pues este Copperhead Road se ha convertido en uno más de los temas oficiales del estado de Tennessee.
Well, my name's John Lee Pettimore. Same as my daddy and his daddy before.
Hay que contarlo. Copperhead Road habla de una carretera. Es una carretera cerca de Mountain City, en Tennessee. Pero la rebautizaron como Copperhead Hollow Road porque no paraban de robar las señales de tráfico con el nombre de la canción.
Everybody knew that it made me shine. I'm a revenue man, want a granddaddy bad. Head left for holler, everything had.
Una de esas placas yo creo que la tienes tú en casa, Manolo, pero bueno, no te voy a hacer confesar. No te voy a hacer confesar. Steve Earle, con Steve Earle llegamos al final. Me gusta porque abrochamos la máquina de discos, como muchas veces ha empezado, ha seguido, porque Steve Earle es un habitual de la máquina de discos, pero sobre todo me gusta porque ha sido un homenaje más que emotivo. Fíjate,
yo me quedo ahora con las cinco letras.
¿Te quedas con las cinco letras?
Yo ahora con las cinco letras. Estaría bueno.
Sabes que deja siempre listo muy alto, ¿no?
Se lo pone difícil. Ellos sí que lo dejan alto.
Pues vamos a escucharlo. Ya con Félix Madero. Manolo Fernández, gracias un día más. Hasta
gracias.
El viernes que viene.
Gracias siempre, Jesús. Enhorabuena.
First.